Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Y ahora sí me voy directito al tema que les he estado diciendo desde hace rato. Él es empresario, es conferencista, pero además es un gran amigo y sabe de este tema cañón y me da mucho gusto. Mauricio Candiani.
Gracias. Miguel Mau,
¿cómo estás, amigo?
Encantado de estar aquí en cabina contigo.
Yo también, mi querido Mau, yo también. Y fíjate que desde temprano les dije a las personas que escuchan ese programa, que afortunadamente son bastantes, información es poder. Uh-huh. Y el asunto de las finanzas para este año, tanta pandemia, tantas idas, tantos regresos, tantas cosas, de repente verdaderamente no sabemos. Hace poco yo inclusive te pedí de favor si me tomabas una llamada y te hice una pregunta personal, ¿no? Porque decía, ¡ay, Mauricio, qué hago con esto, con tal o cual! Entonces, como para platicar de generales, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué nos podrías orientar? Porque en serio, pues sí estamos preocupados.
2022 es un año que va a ser asimétrico. Haz de cuenta que vamos a estar en una montaña rusa, donde de repente vas a sentir que algunas cosas suben, mejoran, de repente vas a sentir que algo ocurre y vas como otra vez en bajada y luego vuelves a recuperar vuelo, y así con altas y bajas. Empresas, instituciones, individuos y los propios gobiernos, que también tienen sus finanzas, así lo van a sentir. Dos datos técnicos y luego entro a los planos personales.
Perfecto.
Un dato técnico es, todo el año vamos a estar escuchando que la tasa de interés del Banco de México va a estar subiendo de manera progresiva. 25 puntitos base, que es un cuarto de punto porcentual, o medio punto porcentual. Ahí se van ir yendo, depende de lo que decida la Junta de Gobierno, pero de lo que no hay duda es que la tendencia de las tasas de interés en el mundo, no nada más en México, va hacia la alza en un fenómeno que no me pondré complicado, pero se llama normalización monetaria.
Okay.
Y el segundo elemento del año es que los precios van a estar erráticos por dos fenómenos. Uno, por inflación general.
Ajá.
El año pasado cerramos en 7% y copeteado oficial, pero yo siempre le digo a mis amigos, cada uno de nosotros tenemos una tasa de inflación personal.
Claro.
Depende de nuestra canasta de consumo y los servicios que paguemos. Entonces, la gente podrá saber si en su espectro de vida los precios le subieron en promedio 7%, 10%, 15%. Eso solo lo mide cada quien. Pero este año también vamos a estar en una inflación que está del 6, 7, el 8, depende a qué analista económico le hagamos caso. Y el segundo fenómeno por lo cual los precios van a estar erráticos es que hay un montón de productos, Jordi, que están batallando para su producción ordinaria. O sea, es increíble cómo la pandemia modificó los esquemas de producción, de logística y de incentivos de consumo.
Okay.
Entonces, autos. Uno no podía pensar que en el siglo que vivimos, en el año en el que estamos, tú llegaras a una agencia y te dijeran, no tengo coches y quién sabe si los tenga en 6, 7, 8 meses.
Claro.
Tengo estos dos modelos que puedo. Y cuando uno le rasca tantito a esa realidad, resulta que el problema no son las grandes manufacturas de autos, sino son los chips. Hay una demanda de chips tan grande en el mundo que se acentuó en la pandemia y continúa en este momento en la endemia, que pues las grandes fábricas compran los chips que pueden, no los chips que quieren,
sino los que necesitan. O sea, el coche está completo, listo, pero le falta el chip.
Le faltan 3, 4, 5, 7, 10, 20 chips de naturaleza distinta y no puede salir esa línea de producción. Pero como ese ejemplo, están computadoras, teléfonos, televisiones, prácticamente todo artefacto que tenga algún sistema de conexión con el mundo del internet, en el fondo tiene un microprocesador y eso hace que haya cuestiones erráticas. Y la segunda es la logística. Resulta que por un fenómeno que pasa en barcos y en autobuses y en trenes, y en fin, que me podría pasar aquí mucho tiempo platicándoles, pues es más caro mover mercancía hoy de un océano al otro.
Okay.
Es más complicado mover mercancía en trenes y autobuses entre algunos países.
Ajá.
Y es todo un reto mover la mercancía de lo que se llama la última milla, que es desde el centro de distribución final a tu casa. Y eso hace que algunos productos te vayan a llegar muy rápido y otros te lleguen más lento o te lleguen más caro. Por eso es que hay este fenómeno errático del que menciono. Y en esa realidad, las personas nos tenemos que preparar para tomar las mejores decisiones financieras posibles.
Ok, a ver, entonces aquí hay dos puntos muy importantes que dijiste, ¿no? Uno, tasas de intereses. Hay personas que tenemos hipotecas, hay personas que tenemos préstamos, hay personas que quieren comprar ahorita algo o no. O sea, ¿cuál sería la primera, el primer consejo de ahí?
Primer consejo, tasa. Que cada deuda que tengas, tengas claro si la tienes a tasa fija o a tasa variable. El ejemplo por excelencia, puede que alguno de los que nos estén escuchando tengan un crédito hipotecario y para su buena fortuna lo sacaron hace 2-3 años cuando las tasas iban para abajo y la tienen fija. Okay. Y entonces este fenómeno de incremento de tasas no le va a afectar en el corto plazo. Pero si esa tasa hipotecaria es variable, cada medio punto porcentual, cada punto porcentual adicional que le varíe en el camino del tiempo, si debes 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos, 10,000,000 de pesos, hombre, es un montón de lana.
Ahora, ¿no? Esto va a pasar, la variable, ajá, se va a estar moviendo, bueno, me imagino que pues evidentemente no puedes predecir el futuro. Solo este año, no lo sabemos, igual es un año, 2 años, 3 años.
Pero lo más probable es que sea un fenómeno de 2-3 años.
Ok.
Entonces, estás hablando de que no es de, ay, el mes que entra ya y luego me repongo. No, aquí hay una tendencia de incremento de tasas en México, en los Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo.
Entonces, si tú vas a ahorita, o sea, primero habla tú, a ver qué deudas tienes y cómo las tienes. ¿Se puede cambiar, bueno, me imagino que no, una tasa variable a una tasa fija de algo que ya tengo?
En la teoría sí, en la práctica es un poco más complicado.
¿Podría cambiarse?
Te pongo un ejemplo, ¿cuándo sí? Hay casi todas, por no atreverme a decir todas, no voy a ver una excepción ahí en el mundo mundial, pero prácticamente todas las tarjetas de crédito que traemos en la cartera son de tasa variable.
Tómala.
¿Ok?
O sea, hay que ser más totalero. Si puedes empezar a pagar completo, mejor.
Correcto. Pero cuando tú transfieres en algunos programas que tienen los bancos una deuda de una tarjeta a otra tarjeta para documentarla, pagarla en 12 meses o en 24 meses, ahí a veces te hacen ofertas de tasa fija. Okay. Entonces, te digo que esto no es de blancos y negros, esto es de grises en tonalidades. Okay. Pero sí es importante, primer paso a tu pregunta, oye, ¿tengo mis deudas a tasa fija o tengo mis deudas a tasa variable? Okay. Segundo consejo que es importante para los que tengan un crédito.
Perdón, una pregunta ahí en medio. Yo he visto que ahora los bancos se pelean las deudas, sí, ¿no? Entonces, yo tengo mi hipoteca.
Las deudas sanas.
Ah, ok. Ajá. Yo tengo una hipoteca y yo sí he visto que varios bancos me dicen, yo te la tomo a menos tasa de interés. Sí. Ahí podría pasarme de, pues yo tengo una tasa variable, pues me paso a otro banco con una tasa fija.
Sí.
Tómala.
Correcto. Ahí okay. Tienes un buen esquema donde lo podrías hacer, pero ojo, pasar una hipoteca de un banco a otro, como hay una garantía hipotecaria, por eso se llama así, normalmente hay una escritura de un notario de por medio.
Okay.
Y nada más tienes que asegurarte que ese costo de cambiar una deuda de ese tipo de un banco a otro haga sentido en términos de lo que te vas a ahorrar.
Okay. ¿No? Y pregunta dentro de la pregunta, ¿qué es una deuda sana?
Deuda sana es que tú te comprometiste a un crédito de 5 años, pero te comprometiste a pagar X dinero cada mes y has venido pagando mensualmente ese dinero. Eso es un crédito en buen estado, es una deuda sana, es una deuda que además muestra dos cosas: que el banco te prestó bien, analizó tu capacidad de pago y que tú has demostrado
pagar bien.
Pagar bien. Okay. Eso es deuda sana.
Hasta ahí, perfecto. Y decías el otro punto, que el punto era los precios van a ir subiendo, va a ser variable el asunto.
Los precios van a estar erráticos, que no es lo mismo que todo el tiempo subiendo. Ahorita, entre lo que ponías sobre la mesa, hablas de limón. El limón es un genérico cítrico que de repente, ¡pum!, tuvo lo que los gringos llaman un spike, ¿no? Se brincó de 40 pesos el kilo, más o menos, 100. A 100, 120 en algunos lugares lo llegué a ver. Pero si hoy lo analizas, el precio está de regreso a 80, 75. Oye, ¿todavía está alto? Sí, si lo comparas con 40. No, si lo comparas con 120. Entonces, lo normal sería que se regresara a niveles de 35, 40, porque México es un gran productor de limón. Es decir, lo que hubo es un problema de ciertas cosechas, no un problema de demanda estructural del producto. Entonces, ahí tienes un ejemplo de spike. Otro buen ejemplo que vamos a vivir a lo largo del año, no este mes, pero a lo largo del año, los energéticos. Y no empiezo con la gasolina, porque la gasolina tiene un tema de impuestos que atenúa las subidas y bajadas, pero el gas LP, el gas del tanque estacionario móvil que tienen millones de consumidores en México, en cierta temporada del año tú verás que ese gas sube, pero en otra temporada del año tú verás que ese gas baja. Es decir, ahí hay un comportamiento errático del precio. Gas natural a los que reciban para su hornilla ese gas por tubo en su casa, también tendrá por momentos para arriba, por momentos para abajo. ¿Por qué la gasolina, que debiera también así, porque es así en el resto del mundo, no lo sentimos tan brusco? Sí sentimos que sube y baja, pero en cantidades, lo que los economistas llaman marginales, de a poquitos, ¿no? Porque en la gasolina los mexicanos pagamos dos o tres impuestos. Pagamos el IVA, pagamos un IEPS y pagamos un impuesto especial ecológico en algunas entidades. Entonces, el IEPS es como la canción del chorrito. El gobierno, para controlar el precio de la gasolina, el IEPS lo hace grandote o lo hace chiquito. Entonces, cuando la gasolina sube mucho, el IEPS lo sacrifica, digamos, para que al consumidor no se le traslade ese dolor en mucho. Y cuando la gasolina se hace barata, lo que no nos damos cuenta es que el IEPS lo hacen grandote
para no
y digamos que se recuperan en términos de ese impuesto. Entonces, ahí no hay volatilidad, pero no es lo mismo que los precios suban de manera sostenida
a que sea errático, arriba, arriba,
a que
abajo,
suban de manera temporal.
Okay, a ver, tarjetas de crédito. Ahorita mencionaste eso. Entonces, una deuda con una tasa de interés variable, con broncas y así, alerta roja para este año.
Sí.
Si yo tengo una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito estoy pagando nada más el mínimo y me está comiendo. Y no solo eso, sino que tengo dos tarjetas yo y una mi esposa. Ajá. Y nos está comiendo todo. ¿Qué hacemos?
A ver, tarjetas de crédito es un gran tema. Primero, por definición, una tarjeta es un crédito de cortísimo plazo.
Digamos, ¡ay, malditos, los odio!
En su diseño es para que tú gastes hoy y pagues en 20 días. O los días después del corte de la tarjeta, depende la tarjeta que tengas. Pero es como, te presto porque no traes lana para que pagues en lo que, digamos, llegas a tu casa y haces
sacas
tus
el cuentas, dinero.
Sacas el dinero, cobras y pagas. Ese es el diseño original. Se originaron en el mundo de los viajes, como para que, oye, yo te presto en lo que estás viajando, cuando regresas a tu casa, te doy un saldo y lo pagas. Esa es la génesis de una tarjeta.
Okay.
Ahora, entonces, cuando la usas así, estás bien usado. En México, depende el mes que hagas el análisis de la estadística, más o menos la mitad de los tarjetavientes son o somos totaleros. Esto es, que llega tu tarjeta y te paga, debes 6,000, 10,000, 20,000, lo que sea, y chas, pagas tu tarjeta. Depende el mes, más o menos la mitad son pagadores en parcialidades. Y el mínimo, casi te diría, digo, lo tienen que tener los bancos porque te tienen que exigir una cantidad mínima, pero en conducta financiera casi te diría que está prohibido. O sea, si tú pagas el mínimo, depende de la tarjeta que tengas. Ajá. Si no volvieras a gastar un solo peso, te vas a tardar en pagar ese saldo entre 12 y 24 meses.
Uf, ¿cómo crees?
Entonces es una locura, ¿no?
O sea, a ver, espérame. Si yo compré algo de 1,000 pesos y lo dejé en la tarjeta y mi mínimo eran 80 pesos y yo pago los 80 pesos, me tardaría 2 años en pagar los
entre 1 y 2 años, depende del tipo de plástico que tengas, más o menos.
Madre. Entonces, nada más para tener idea, porque luego hay gente que no tenemos idea, ¿cuánto porcentaje podría, yo sé que cada tarjeta es distinta, pero una prox, cuánto podría ser más que voy a pagar esos 1,000 pesos?
Uy, pues un montón. Mira, la tarjeta más barata que he visto recientemente, ¿no? Tiene un nivel de tasa anual de 28-26%. Es decir, por cada 1,000 pesos que tú debas al año,
280
pesos. 280 pagas de interés si no los pagaras al año. ¿Estamos? Okay. Pero las tarjetas más comunes de de crédito tienen tasas activas, se llaman, de 35-45%.
O sea, entonces mis 1,000 pesos voy a pagar 1,500 casi.
Correcto. Entonces se vuelve una bola de nieve. ¿Por qué es un crédito caro? Es un crédito casi a la palabra. No tiene garantía más que tu salivazo y tu pluma. No sé si me explique. Sí. Es un crédito que la gente con mucha facilidad deja de pagar. No le puede importar menos. Entonces, bajo esa premisa, es muy mala idea pagar el mínimo. Es decir, el primer consejo es, si usted tiene la lanita ahí, no tiene que hacer, pague mucho más que el mínimo, no nada más el mínimo.
Para irte acabando lo más.
Para irte acabando. Ahora, en el supuesto que tú bordas, oye, yo tengo dos tarjetas, mi novia, mi esposa tiene dos tarjetas más y luego tenemos una reserva ahí en el cajón. Yo les diría, eso de entrada ya es un mal diseño del crédito. Dos personas que viven juntas, digamos que tienen una economía, si no unida, por lo menos compartida.
Ajá.
No deberían de necesitar más de dos, y ya si me apuras, tres tarjetas de crédito. Dos bancarias, una comercial, o dos o una de servicio, una bancaria y una de tienda comercial. ¿Por qué? Porque es un crédito de corto plazo. Es decir, uno está diseñado para que, yo diría, uno del sistema Visa, Mastercard, que es el más común. Otra, si te gusta, del sistema American Express o Diners, que son otro tipo de tarjetas, y otra de tiendas departamentales, la que quieras, quiero, me da igual.
Coppel, ¿no? Estaría bien,
Mau. Coppel, yeah. Palacio. Coppel ya es bancaria, ya migró la tarjeta.
Ya tienes tres.
Ay, malditos, pero digamos, no necesitas más. Y no necesitas más porque además los sistemas hoy están parametrizados muy bien, están programadas las computadoras para que si tú eres un buen pagador te van aumentando la línea de crédito, y si te atoras, inmediatamente detienen el uso del crédito. Porque así somos las personas. Tú puedes tener momentos de bonanza y de repente momentos de vacas flacas. Puedes tener momentos de buena conducta y niño aplicado y momentos de desorden personal o de relajamiento de tus hábitos.
Dos preguntas, perdón. Una, ¿qué pasa si no me alcanza más que para el mínimo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es tratar de que apenas saque un cachito, meterle más?
Sí. El mínimo, como bien tú dices, es un mínimo mientras pago lo demás. No es un mínimo para llevártela en mínimo. ¿Ok? Entonces, se vale. No, tampoco es pecado mundial así. Oye, un mes tuve gastos extraordinarios, hice cosa acá, pago el mínimo, mantengo mis tarjetas en buen estado, no sigo gastando, sigo ganando dinero y después me repongo, estás bien. No, a ver, el mínimo se inventó por una razón, que es en determinadas circunstancias lo puedes pagar y mantener tu crédito sano. ¿Te acuerdas de la palabra? ¿Ok? Pero lo importante es mantener los créditos sanos. Y tenemos que hablar necesariamente, como me dicen las personas, oye, Candiani, ¿y de los ingresos? Bueno, de los ingresos, tú tienes que hacer un análisis de si eres una persona de ingresos fijos, ultra fijos, variables, cuasi fijos, o variables variables. ¿Estamos?
Sí.
Y una persona tiene finanzas personales sanas, como lo suelo platicar en una conferencia muy taquillera que se llama La Lógica del Dinero y la Riqueza, en donde cuando la suma de tus ingresos, Jordi, ajá, te permite hacer frente de manera razonablemente cómoda a la suma de tus gastos, los conocidos y los contingentes. Porque los conocidos uno lo sabe. Sabes que estás pagando tu casa rentada o a plazo. Sí,
la colegiatura.
La colegiatura, si tienes hijos en la escuela, el mantenimiento, eso ya lo sabes. Pero de repente la vida tiene hechos contingentes.
Claro.
Te enfermas en una temporada, un pariente se enferma, tienes un accidente.
COVID, pruebas.
Por supuesto, pruebas como un fenómeno extraordinario, un viaje obligado por las circunstancias, por un pariente lejano que tienes que ir a alejar. Es decir, esas cosas son gastos contingentes, están subordinados a que pase una cosa para que se te presenten.
Ok, entonces entiendo, a ver. Si yo tengo ahorita mis tarjetas, tengo tres tarjetas, las pago, apenas alcanzo el mínimo. Si tengo entradas variables, voy a tener un mes bueno o dos meses buenos, pues ahí en chinga agarro dinero y le meto lo más que pueda.
Eso
para irlas
sería
bajando.
Una muy buena idea.
Pero si tengo mi sueldo fijo siempre, como yo, que nunca en mi vida me han dado, nunca me han dado un aguinaldo, entonces tengo mi sueldo fijo, entonces yo lo que voy a hacer, tendría que hacer es, a ver, ¿cuáles son mis gastos fijos que tengo?
Claro.
¿Y cuáles son los contingentes? ¿Qué porcentaje le pongo al contingente? Eso es lo que tengo realmente fijo. Entonces, ok, ¿qué fregados le bajo de mis gastos para poder empezar a pagar un poquito más de mis tarjetas?
Por supuesto. Miren, esta es una regla de suma cero y aquí yo es todo un matemático, ¿eh?
No,
estamos en la radio, pero ya está diagramita ahorita en la hoja.
Voy a sacar un libro de esto.
Que tiene enfrente. La respuesta es sí. Las personas tenemos que tener conciencia de nuestra situación.
Entonces, güey, no financiera. Tengo más dinero, entonces quito gastos.
Y no hay finanzas en orden personales hasta que nuestra boca y nuestra firma no aprende a decir que no. Oye, ¿puedo gastarme en esta cosa? Ahorita no. No quiere decir que no lo puedes hacer más adelante. Pero sí, los que somos papás, tenemos que aprender a decirle a nuestros hijos, para eso no tenemos dinero. Para esto otro sí.
Sí, porque luego, ¿no?, también nos cuesta trabajo decir a los niños, no tenemos dinero. Entonces, a mí, yo me acuerdo que de repente le decía a mis hijos, no, no podemos comprar eso. Y me decían, entonces, ¿no tenemos dinero? Pues era una buena respuesta y yo no sabía qué responderles.
Para eso no.
Para eso en este momento no.
Claro.
Ok, siguiente pregunta. Esta está perra, Mau.
A ver.
Agárrate.
Venga.
Agárrate. Por ahí, y mátenme los bancos, por ahí he escuchado que hay gente que dice, yo ya debo un chorro de tarjetas, yo ya no puedo con esto, me está ahorcando, ¿sabes qué? Vete al buró de crédito, no las pagues y posteriormente el mismo banco te va a hacer una negociación y se lo van a pasar a otra empresa y esa empresa te va a pedir que en lugar de que pagues 100 pesos que te lo perdonen 30 y a la fregada. Van tres personas que escucho que hacen, bueno, que ese es su plan. La verdad, yo nunca lo he hecho, yo voy a ser muy sincero, yo soy totalero en mis tarjetas. Ajá. Yo no debo un peso en mis tarjetas. O sea, pero sí he oído gente que está muy apretada.
A ver. El estar muy apretado puede ser por muchas razones. Entonces vamos a dejar ese tema un poquito de lado. Pero la idea de tu pregunta, de estoy hasta el tope en las tarjetas, ¿es buena idea dejar de pagarlas para que N meses después y 359 llamadas automatizadas que tienen los bancos en medio, te llame un despacho de cobranza, quiera negociar contigo y a lo mejor te hace una quita? Es una muy mala idea. Y te voy a explicar técnicamente por qué.
Perfecto.
Primero, esto tiene tres capas. La capa emocional. En lo que tú debes, estás como en un sentimiento de culpa.
Sí.
Si fuiste una persona razonablemente honorable y correcta y diste tus datos de localización, ¿qué haría cualquier persona a la cual le deben dinero? Iría a buscar al que le debe. Y los bancos tienen todos unos sistemas para buscarte en tu teléfono, en tu casa, en tu domicilio, con tu compadre, y van a estar encima de ti. Entonces, si de entrada a ti te molesta que te estén hablando llamada desconocida, y cada vez que suene tu teléfono en una llamada desconocida, no quieras contestar por el temor de a ver si no es el que me está cobrando, ya emocionalmente, primera capa, ya es mala idea. Segundo, un retraso de un mes, Jordi, ya no digas de 3 o de 6, inmediatamente se va a tu registro en el buró de crédito. Uh-huh. Tú no sabes cómo está ese registro, pero a cualquiera que tenga un teléfono que le deba una telefonía, un servicio de cable, una tarjeta de crédito o un crédito de consumo o de largo plazo de cualquier naturaleza, está en el buró de crédito. Y esa conducta te la van, ahí es un registro impecable de estrellitas y tachecitos. Entonces, te atrasaste, tachecito. Te atrasaste 3 meses, 3 tachecitos. Te atrasaste 6 meses, 6 tachecitos. Te atrasaste 1 año, tachezote. Y entonces un día, tú muy ingenuo, llegas y dices, quiero cambiar mi coche. He pagado mi coche muy bien. ¿Te acuerdas que debías las tarjetas, no? Oiga, deme mi coche. Pues, ¿qué cree que no? Porque usted tiene un récord negativo en el buró de crédito porque dejó de pagar algo. Y un poco como funciona el mundo del crédito, es si usted le dejó de pagar a Juan,
¿para qué me arriesgo yo?
¿Para qué me arriesgo yo, Pedro, de que usted me deba también? Entonces, te afecta tu récord crediticio. Y tercero, es como, sobre todo para los jóvenes que me están oyendo de esto, es como echarte un tiro al pie. Porque un joven bien, un joven y no tan joven, un crédito bien utilizado es un expansor de tu patrimonio, es un expansor de tu capacidad de gasto inteligente, es un expansor de opciones para cuando tienes emergencias. Si tú por un mal uso de una tarjeta de crédito a los 24 ya no puedes comprar una casa a los 28... pues me parece muy mala idea.
Claro,
¿no?
O cuando ya tengas 40 y quieras te vuelvas a casar o te cases y quieras hacer algo, no vas a poderlo hacer por algo que hiciste, tomas una decisión mala, claro, hace 25 años.
Y lo puedes borrar, sí, el tiempo borra muchas cosas, pero el tiempo. Es decir, yo he visto gente que se tarda 10 años en recuperar un buen récord de crédito, 15 años en recuperar un buen crédito.
Uf.
Entonces, uno de los elementos que tiene vivir en tecnología con sistemas interlazados es que hoy con tu registro federal de contribuyentes y un récord de crédito, puedes tener perfecto acceso. Si alguien tiene duda, métase a investigar. Digo, hay un procedimiento y hay una forma de hacerlo, y no todas son gratuitas, pero hay una forma de saber cuál es tu récord crediticio. Y una cosa más, también el récord crediticio verifica cuántos créditos pides, te los den o no te los den, los uses o no los uses. Entonces, esta gente que de repente va a 10 arrendadoras de coches y pide 10 créditos para ver cuál me dan y luego elijo, a la cuarta, quinta, sexta señal de esas, los otros acreedores empiezan a decir, algo pasa mal.
Está interesantísimo, Mau, qué bruto, se nos acabó el tiempo, pero está interesantísimo, hay un chorro de preguntas, la gente está mandando miles de preguntas. Vamos a hacer una segunda parte y bueno, muchas más, todas las que podamos y nos prestes tu tiempo, mi querido Mau. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde vemos tu conferencia? ¿Dónde vemos tus contenidos?
Mira, yo escribo todos los lunes en el periódico El Financiero, en la sección de empresas, una columna que se llama Gestión de Negocios. Posteo, por supuesto, en mis redes, en mi Twitter, donde estoy un poco más activo, @mcandianigalaz.
@mcandianigalaz, G-A-L-A-Z.
Z. Ajá. Y estoy en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. En Instagram, ténganme piedad, es mi más reciente red y estoy aprendiéndole, pero ahí voy, jóvenes, muy estoy bien. Dando batalla.
¿Cómo estás en Instagram?
En Instagram con Mauricio Enrique Candiani.
Mauricio Enrique Candiani. El Candiani es con una N.
Candiani con una N, como suena, tal cual. Es un apellido de origen italiano, aunque yo ya soy más mexicano que el mole oaxaqueño.
Perfecto, Mau. Pues muchas gracias. Gracias a toda la gente que está mandando preguntas. Les prometo, síganlas mandando y con mucho gusto las respondemos en el siguiente programa que hagamos con Mau. Mau, muchas gracias.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.